Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Jerry Bautista.
Yo soy Samir Balta.
Y yo, Diego Sanata. Y hoy día tenemos un programa muy, pero muy interesante porque vamos a hablar de Alianza Lima y su futuro inmediato. Porque hay que recordar que el cuadro íntimo está a la espera de conocer la resolución del Tribunal Arbitral del Deporte, el TAS, que va a ser el próximo 17 de marzo, la siguiente semana. Y recién ahí se va a conocer a ciencia cierta si es que sigue en segunda división, por lo que descendió el año pasado dentro de los campos de juego, o si va a regresar ya directamente a la primera, a la Liga 1 de este 2021, que empieza ya este viernes 12. Pero ahí va a haber un inconveniente, porque si es así, si el TAS sale favorable para Alianza Lima, el equipo íntimo prácticamente no va a tener ni una semana de entrenamientos presenciales, porque recién hoy día en horas de la mañana inició con los trabajos en Matute, pasaron por las pruebas y empezaron con los trabajos, como digo, pero si es que regresan a primera división mediante el TAS, van a estar en una desventaja en relación a los demás equipos. Esa es la pregunta que planteamos el día de hoy, el tema que vamos a analizar a profundidad con Jerry y con Samir. Muchachos, bienvenidos nuevamente. Y como no, también vamos a hablar a la Champions, porque ayer fue una jornada de muchas sorpresas. Así que vamos a empezar de lleno con el programa, muchachos. Antes, invitar a las personas que están conectadas para que participen y nos digan si es así, si piensan de que Alianza, si el TAS le da la razón, va a estar en una evidente desventaja con los demás equipos de la Liga 1, o si no, si debió ya ir esto preparando la directiva de Alianza Lima, también viéndolo y preparándose para todos los escenarios que se podían presentar. Comienzo contigo, Jerry, te traslado esta también interrogante. Uno no sabe, ¿no?, lo que va a pasar en el TAS, es así, ellos mismos ya van a tomar su decisión de acuerdo a los documentos, a los fundamentos de ambas partes, ¿no?, tanto de Alianza como de la Federación. Pero de ser positivo, pongámonos en el caso de que sea positivo, porque puede darse también, para mí, te adelanto un poquito, es evidente que a nivel físico y técnico y trabajos, Alianza sí tendría una desventaja con los demás equipos de la Liga 1, ¿no? Porque se puede dar el caso de que Alianza le digan, ok, sí vas, juegas Liga 1 desde ahora mismo, nada más, desde el 2021, pero yo no creo que estén en condiciones de afrontarlo. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, Diego, ¿qué tal? También un saludo a todos los oyentes, Samir. De nuevo aquí, reunidos en el programa. Y también concuerdo contigo, Diego, de que Alianza va a sufrir una desventaja, porque si bien la directiva del club ha trabajado de manera acelerada en la búsqueda de fichajes, de reforzar el plantel de cara a esta temporada, ya sea la Liga 1 o la Liga 2, el tiempo de entrenamiento ha sido perjudicial, me parece, porque hace unos días ya habían intentado volver a las prácticas, seguramente analizando esta respuesta positiva del TAS, pero no se le dio la posibilidad porque no habían los permisos necesarios para los clubes en este momento registrados en la Liga 2. El permiso llegó recientemente, Alianza, como tú mencionabas, ha entrenado esta mañana, y si es que la respuesta finalmente es positiva, a lo mucho va a tener 2 semanas de práctica, porque digamos que se adhiere Alianza a la fecha 2, sería el siguiente fin de semana. Y en 2 semanas me parece que Carlos Bustos no va a poder encontrar el equipo, ni transmitir su idea, ni tampoco volver a tener a esos jugadores en su plenitud física, porque la pretemporada es la base de todo lo que se puede hacer en el año, de toda la competencia.
Así es.
Exactamente. Y tener a jugadores que tal vez recién se integran a la labor va a ser muy complicado.
Ahora, Samir, antes de darte el pase, solamente recordar, por ejemplo, de hace unos días, dos declaraciones. La primera de Steven Rivadeneira, que dijo para Movistar Deportes, dijo: estamos enfocados en el inicio de los entrenamientos. Si comienza la Liga 1 y el TAS da a favor de Alianza, estaríamos en una desventaja tremenda, pues los otros equipos ya tienen rodaje, fue lo que dijo el arquero, hoy en día titular de Alianza Lima. Y luego del propio DT, de Carlos Bustos, porque Bustos dijo para DirecTV: si el TAS nos favorece para estar en Liga 1, vamos a estar en desventaja en el trabajo previo. Se debió haber esperado la decisión del TAS para armar el fixture. Fueron las palabras del hoy técnico de Alianza Lima, porque puede darse, ¿no? O sea, como digo, es una situación que se puede presentar. y Alianza Lima, como tú lo mencionas, Jerry, tendría ni siquiera un mes de trabajos, cuando evidentemente la pretemporada es el sostén para realizar todo un año, ¿no? O sea, la pretemporada te va a ver si haces una buena pretemporada, aguantar todas las competiciones que tienes por delante hasta el final. Y Alianza hoy en día está en una encrucijada. ¿Cómo ves tú esa situación, Samir?
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Jerry? ¿Qué tal a nuestros oyentes? Sí, ¿no? Y creo que sumado, estoy de acuerdo con ustedes y sumado a ello es que Alianza también prácticamente tiene un equipo nuevo, ¿no? Se ha reforzado
También.
bastante y si a eso le sumas de que no has tenido esa base de pretemporada que todos los clubes tienen cada inicio de campaña y un equipo nuevo, o sea, es más complicado. Yo creo que las declaraciones que mencionaba del arquero de Rivadeneira y del entrenador también puede dar también ese enfoque, ¿no? Somos un equipo nuevo, prácticamente se han ido cerca de entre 15, 20 jugadores, si no me equivoco, y han llegado varios elementos y nuevos y también jugadores de experimentados que también, si digamos, vamos por el tema de pretemporada, son los que más lo necesitan, porque si tú, por así decirlo, pones a un futbolista de no sé, juvenil, quizás el rendimiento lo pueda dar, pero un experimentado, por ejemplo, sí necesita una pretemporada amplia para poder llegar en óptimas condiciones y más aún si son en posiciones que necesitas.
Claro, en realidad
Obvio,
todos, ¿no?
obvio
Pero
que.
sí tiene, sí hay como que un trabajo o un hincapié más en los que, en los demás, más edad, ¿no? Es así. Pero como tú mencionas, Samir, hay más jugadores jóvenes y creo que los fichajes han ido más por el otro lado, ¿no? Traer referentes, experimentados, que por ahí, y también quería entrar ese tema para consultar con ustedes, de que si esos fichajes también se han dado pensando un poco en la Liga 1, ¿no? Porque si es que se da hoy Alianza, ¿ustedes ven que tenga un equipo como para competir en la Liga 1? O sea, Alianza podría, si el TAS le da la razón también, pensar, no te digo en campeonar, pero sí pelear en la zona alta de la tabla. ¿Es algo real? ¿Se podría dar?
Yo también me ponía ese interrogante, ¿no? Pensar de que Alianza y este plantel está hecho para disputar la primera división. Creo que Lacerda, el defensa que ha llegado, me parece que va a ser un jugador importante en el equipo. Barcos, con toda esa calidad, me parece que igualmente va a rendir. Y refiriéndome a Wilmer Aguirre, no sé si esté en este momento para jugar la máxima división. Me parece que sería un refuerzo vital para lo que es la segunda, porque tiene experiencia, en los últimos años ha jugado ahí, pero no sé si para la primera pueda rendir. Y creo que paramos de contar, ¿no? Porque ya pasaríamos a la línea de juveniles, de opciones que
Claro,
pueden
porque
contar detrás.
sí, porque después está, por ejemplo, Manzaneda, Edu Oliva, pero son más jóvenes, ¿no? Que por ahí quizás no se le pueda pedir tanto o esperar tanto como de Hernán Barcos, como el propio Aguirre, como el propio Lacerda que tú mencionas. Es así, ¿no? O sea, no. Si vemos hoy en día Alianza Lima línea por línea, evidentemente no tiene a nivel de nombres, ¿ah? No te digo de hombres porque se vio que no es suficiente con nombres, nunca lo es, pero no es el mismo plantel, ¿no? Samir, ¿tú sientes de que Alianza por ahí con el plantel hoy en día, que se habla también de que faltan llegar algunos más, por ahí va a dar alguna sorpresa, pero de darse el caso, ¿crees que también le alcance para la Liga 1 si el TAS le da el ok?
No sé si para que pelee los primeros lugares, pero como te mencionaba, no es un equipo nuevo y los nombres que decían, ¿no? Como Barco, como Aguirre y bueno, como el defensa, que en el caso del defensa que llegó Lacerda y Barcos es su primera experiencia acá en el fútbol peruano. Y bueno, y Alianza está, como mencionas, ¿no? Muchos jugadores jóvenes. Y el trabajo es, yo creo que ahí más está el trabajo del entrenador, ¿no? De cómo asociar, cómo tratar y complementar. Porque como te digo, es prácticamente un equipo nuevo. Si pensamos en un 11, ahorita Alianza, vas a ver que creo que no repetimos a casi nadie de la pasada temporada.
No,
O sea, es un equipo.
a lo mucho será Rivadeneira,
Bayón
que no era titular, y Bayón, como dices tú.
o sea, dos y ocho más. O sea, ocho
Por
nuevos
ahí
más.
Olin Mora, ¿no? También que sigue. Pero ahí queda. De ahí
Claro.
no.
Entonces, yo creo que le va a costar. Si se da a favor de que se mantiene en primera, le va a costar a Alianza mucho porque es recuperar el físico, porque la pretemporada no la han tenido, y buscar esas asociaciones dentro del equipo, un equipo nuevo, ¿no?
Es cierto, ellos están esperando que el draft sea favorable para ellos, que se puede dar, es una posibilidad. Pero la situación y el presente futbolístico, físico del plantel no es el mejor, pues, ¿no? No te invita a pensar de que, ok, sigues en Liga 1, bacán, vamos a regresar, a luchar, a pelear. No te invita a pensar eso porque recién hoy día, como decimos, han empezado a entrenar presencialmente, porque no es lo mismo entrenar en la cancha y Matute que venir entrenando varias semanas por Zoom desde tu casa, haciendo ejercicios en solitario. O sea, por más de que por ahí te mantenga en forma o te ayude en algo, no es igual, no es lo mismo. Así que Alianza tiene, yo creo, un escenario o un futuro inmediato complicado, más allá de lo que decía el TAS, ¿no? Porque deportivamente para la Liga 1, ya mostró el fixture, ya sabemos cómo se va a jugar las fechas, no está Alianza Lima. Alianza está en la Liga 2, que empieza en mayo todavía, creo que fines de abril o en mayo. Y por ello recién a todos los equipos de la Liga 2 se le ha otorgado el permiso para empezar los entrenamientos. O sea, es así. Pero bueno, está este caso del TAS. Como decimos, el 17 de marzo, que es miércoles, si no me equivoco, la siguiente semana se va a conocer ya la respuesta final, que creo que es necesaria. Después, entrar en que si la Liga 1 debió esperar o no el fallo, ya es irnos por otro tema que creo que ya no va, porque ya el fixture está establecido, ya los equipos van a jugar, las cosas se han dado así. Así que solamente queda esperar al TAS y ver cómo puede arreglárselas y responder a Alianza Lima. Es eso.
Antes de cerrar el tema, Diego.
Sí, sí.
Quería mencionar o ceder ventaja en cuanto a lo físico. Y también, como mencionaban ustedes, no conocer bien a todo el plantel en lo colectivo para armar un once por parte del entrenador. Me parece que también va a ser una desventaja para el inicio de la temporada en caso se unan a la Liga 1. Uh-huh. Y pensando que es por grupos y pensando que les va a llegar a ubicarse en una de estas dos zonas, podrían ceder puntos, y me parece que iniciar así complicados en lo físico y también cediendo puntos o ventaja futbolística y física con otros rivales les podría complicar la temporada también
pensando en largo, de acá a fin de año puede presentarse ese caso. O sea, es así, el fútbol es de resultados. Y el presente, como decimos, de Alianza, analizando más o menos lo que pueda pasar a partir de la próxima semana, no es alentador, ¿no? Todavía. Pero como digo, vamos a ver cómo resuelve Alianza, cómo responde ante esas situaciones que se le puede dar. Y por lo pronto los hinchas están ahí apoyando. Se puede ver en redes sociales que están siempre ellos mostrando su apoyo constante al club con los fichajes, están ahí, están comprando las camisetas. Así que el hincha siempre está respondiendo. Ahora, muchachos, ya pasando a un tema internacional, ya cambiando radicalmente de tema, valga la redundancia, la Champions League regresó ya los partidos de vuelta de los octavos de final. Y ayer vimos la sorpresa, creo, de la temporada hasta ahora, que fue la eliminación de la Juventus, ¿no? A manos del Porto, en condición de local, ¿no? Un partido realmente increíble. Nuevamente Cristiano se va en octavos de la Champions con la Juventus, y anterior a esa temporada, en el 2018, creo, se quedó en cuartos de final, que lo elimina el Ajax. Cristiano, desde que se fue del Madrid, no llega a semifinales en la Champions con la Juventus. Y luego la otra cara de la moneda, que es a Haaland, ¿no? con la Borussia Dortmund, que hizo dos goles y está, pero es una máquina el noruego. En realidad son las dos caras de la moneda, porque muchos esperaban que clasifique Cristiano y Haaland, y al final fue solamente uno. Pero, a ver, ¿cuáles han sido sus conclusiones de ambos partidos, ¿no? Empezando primero por el de la Juventus, que sin duda fue un batacazo en Turín, ¿no?
Sí, Diego, para mencionar el tema de la Juventus, vemos esa apuesta de la directiva por buscar ese anhelado título de la Champions, que se dio ese pasito, digamos ese pasito en busca de ese objetivo, trayendo a Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Pero me parece que han pecado en confiarse en que un jugador relevante podría cambiar todo lo que tiene el equipo, y no se han reforzado en otros aspectos. Porque si mencionamos lo que pasó con Lyon la temporada pasada y lo que ha pasado con Porto esta temporada, ¿qué tanto ha cambiado la Juventus, no? Se fue Pjanic, vino Arthur, uh-huh. Chiesa, que me parece que sí, ha sido un jugador relevante desde sí. que ha llegado. Estaba Higuaín antes, ahora está Morata, pero no vemos ese salto de calidad, digamos así, porque no ha marcado mucha diferencia. Perfecto, creo que la directiva tiene un poco de culpa por tal vez imaginarse que con Cristiano Ronaldo era suficiente para marcar distancias en cuanto uh-huh. a otros clubes, cuando lo colectivo, y lo ha demostrado Porto, viene a...
Lo que dejaba, justo lo que decía Jerry, ¿no? Lo que dejó también el partido de ayer es que cuando a la Juventus le plantas un equipo que ordenadito, como era el Porto, partiendo de su primera línea,
sí.
no veía la manera la Juventus de entrarle. O sea, yo aprecié en el primer tiempo que la Juventus no tenía ideas cómo profundizar para
no, hacer, muchas pasas hacerle daño. Laterales era nada más. Y Cuadrado era yo el único que respondía, porque Alexandro está bajísimo.
Sí, Alexandro, el brasileño, estaba en un bajo nivel y daba la impresión de que la Juventus era buscar a Cuadrado, centrar y que aparezca Cristiano Morata. Uh-huh. Eso era. Y bueno, y algún destello de Chiesa, un jugador interesante, pero recurrir a eso, siendo de la envergadura del club, como menciona, ¿no? La Juventus, creo que no se ha reforzado bien para tanto de... Porque como dice Jerry, no ha variado mucho de lo que fue con la eliminación con Lyon, no cambió mucho.
No, más que nada cambió de test, ¿no? O sea, se fue Allegri y después llegó Sarri, que no tenía un buen feeling, ¿no? con el equipo, pero ganó la Serie A, igual quedó eliminado de Champions. Y ahora llegó Pirlo, que es una apuesta, ¿no? Porque Pirlo recién, su primera experiencia va prácticamente dirigiendo un fútbol profesional es con la Juventus. Y también... hay que decir que se ve un equipo partido, ¿no? Si bien de mitad de cancha para adelante por ahí alguien te puede resolver el partido, te puede resolver las cosas, le cuesta mucho a la Juve regresar, reagruparse, en el aspecto defensivo le cuesta muchísimo porque casi en todos los partidos le hacen goles y así no puedes aspirar a ganar la Champions.
Y creo que ya habíamos visto ese aspecto desde el final de la temporada pasada porque si bien la Juventus era puntera y ha terminado siendo o quedándose con el título de la Serie A, veíamos que tenía muchas irregularidades y todos pensábamos que Atalanta o que tal vez el Inter podría, pero estos también se cayeron y al final no ocurrió esa sorpresa. Y creo que viendo o tomando como ejemplo lo que sucedía, me parece que debieron reforzar un poco más el plantel y como mencionabas, la llegada de Pirlo es una apuesta que hasta ahora no está saliendo bien, tanto en la liga local como a nivel internacional, pero me parece que lo van a aguantar un poco, porque es un jugador histórico, importante, y no creo que lo saquen así de inmediato.
Ajá, y ahora ya muchachos, para cerrar el tema Champions, solamente una conclusión de la actuación de Haaland en el Dortmund, ¿no? Porque prácticamente él solito eliminó al Sevilla. ¿Qué se puede decir de ese delantero que 20 años creo que tiene nada más y está rompiendo creo que todos los récords? O sea, ni Messi ni Cristiano pudieron anotar. ¿Cuántos goles tiene él en Champions ahorita? Creo que también tiene 20, ¿no? Tiene
20 en 14 partidos.
Ajá, mira, en 14 partidos. Y Cristiano y Messi les tomó más de 40. Y en otro caso, más de 50 partidos. O sea, es alucinante lo que hace. ¿Qué se puede decir de Haaland brevemente, nada más antes de pasar ya a las cortitas?
No, Haaland está destinado, Diego, a ser digamos, ¿no? Ahorita que está en moda esto de relevar a lo que se uh-huh. fue o es hasta el momento Cristiano y Messi, ¿no? Haaland pinta para eso.
Jerry. Totalmente. Y me parece que esas cualidades que tiene, porque el partido de ayer con esa revancha que se toma con el portero, da muestra de toda esa agresividad y rabia que quiere demostrar dentro del campo haciendo goles y que me parece lo van a llevar al éxito en poco tiempo. Creo que Borussia Dortmund ha sido un buen lugar como para despegar y dar el salto próximamente.
Sí, bastante personalidad tiene, que también hay que resaltar eso en el noruego. Y ahora sí, vamos muchachos con las tres cortitas de balón parado para hoy miércoles 10 de marzo que están a cargo de Samir Balta. Dale, Samir.
Así es, Diego, tenemos tres cortitas como cada edición de balón. Bueno, tenemos la primera que es Raúl Ruiz Díaz, fue elegido por el diario El País de Uruguay como mejor futbolista de la MLS. es algo muy, muy reconocido para nuestro compatriota. Uh-huh. Además, que Manuel Herrera, Roberto Mosquera y Sporting Cristal fueron los mejores del Perú en la temporada pasada, ¿no? En 2020.
Sí.
Como segunda corda también tenemos, ¿no?, que desde Brasil, Pablo Guerrero al parecer tiene ofertas del propio país carioca, ¿no?, dentro del país y del exterior para continuar su carrera. Por lo pronto, Guerrero ya está trabajando y al parecer podría debutar, si no me equivoco, esta semana en el torneo gaucho.
Ajá.
Y como tercer punto, debuta en esta edición de la Copa Libertadores Ayacucho esta noche.
Más tarde, ¿no?,
contra Gremio de Porto Alegre. Sí, sí, en unas horitas. Es el partido de ida por la fase 2 de como mencionaba, de la Libertadores. Ojalá que le vaya bien. Ya perdimos a un equipo como Vallejo, que quedó en la primera fase. Esperemos que Ayacucho le vaya bien, ¿no?
Así es, gracias a mí por las tres cortitas de balón parado. Y efectivamente vamos a estar atentos también al partido de Ayacucho contra Gremio, que no la tiene nada fácil. El equipo peruano visita a Porto Alegre allá, al equipo brasileño. Ojalá le vaya bien, como dices tú, Samir, de acá vamos a hacer fuerzas. Y todo el partido, no podemos dejar pasar la oportunidad, lo van a poder seguir a través de las plataformas virtuales de Libero y de Deportes La República. Va a ser el antes, el durante y el después de todas las incidencias que deje ese cotejo de la Copa Libertadores, que vamos a estar atentos, como digo, al resultado. Y ya posteriormente lo vamos a analizar en otra edición de Balón Parado. Pero ya, hoy ya nos ha ganado el tiempo, muchachos, así que pasamos a despedirnos. Mi nombre es Diego Sanata.
Mi nombre es Samir Balta.
Mi nombre es Jerry Bautista y nos encontramos en una próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.